Hola, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, a lo largo que estén escuchando. Soy Diego del Toro y estás escuchando Voz Sin Filtro. Y esta es, no es ninguna entrevista, es un episodio de relleno. Como se habrán dado cuenta, la anterior semana no publiqué ningún episodio porque estoy usando un nuevo programa y la verdad, apenas estoy como hallándole la onda. Estoy usando Adobe Audition y pues no manches, yo siempre nomás usaba Audacity, de que seleccionar, de quitar el ruido de fondo y ya. Y aquí no, se tienen que hacer muchas cosas y es como todo un show. Y pues por eso, o sea, es por eso, por hueva y por flojo. Y porque la neta me la pasé bien a gusto la anterior semana y se me fue el avión bien chido. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y pues que estuve trabajando con las entrevistas, me puse a entrevistar a mucha gente, ya tengo a partir de hoy otras dos entrevistas y luego después de esas pues voy a tener más entrevistas y así, porque pues como les dije, mi meta es subir un episodio cada semana y espero tener varios episodios para cuando entre a clases y para cuando salga de clases en vacaciones. Hacer más episodios y así sucesivamente, ¿no? O sea, como las vacaciones sean el tiempo donde hago capítulos para el podcast. Y pues en este episodio de relleno, yo quiero hablar pues de videojuegos. En los episodios de relleno vamos a hablar de todo, casi todo. Vamos a hablar de moda, de lo que está pasando en el momento. Es más como algo sin guión o con una investigación breve previa. Con una investigación breve previa me refiero a que, por ejemplo, tengo pensado hacer un episodio sobre la vida de Virgil Abloh porque se murió. Y hablar sobre sus cosas así, pues es algo que no necesite como entrevistar a mucha gente. Es algo que puedo saber fácilmente. Es algo que es como Google, Virgil habló, Wikipedia, copiar, pegar, parafrasear, memorizar y ya me pongo a grabar el podcast. Y pues ahorita, los primeros episodios en los que hago ese episodio de Virgil habló van a ser de videojuegos, de cosas que he hecho. Por ejemplo, hoy me gustaría hablarles de Bioshock, de la saga de Bioshock. Este episodio va a ser de Bioshock 1, de qué opino. El siguiente episodio de Bioshock 2, el siguiente episodio de Bioshock 3 y así, ¿no? Porque la verdad siento que esa trilogía de juegos, futura antología, porque al parecer dijeron que van a estén trabajando en un Bioshock 4, que tiene un concepto muy interesante. Que para los que no saben de videojuegos, Bioshock 1 es un juego de la época de los 360 y el Play 3. Que se trata de que eres un güey que va en un avión, tumban el avión y llegas a un faro y ves un faro en medio del océano Atlántico y te metes y sin querer descubres una ciudad debajo del agua. Y eso de por sí ya está súper mega hiper interesante, eso está súper padre. Y cabe destacar que como temática, esta ciudad, todo eso está pasando después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues la historia de Rapture, que es la ciudad debajo del agua, se trata algo así. Se trata de que llega este Elon Musk de esa época que se llama Andrew Ryan. Nuestro Elon Musk dice, los voy a llevar a Marte. Pues ese Elon Musk dijo, ¿sabes qué? Yo los voy a llevar a donde se me hinchen los huevos. Y pues puso una ciudad en el océano Atlántico, así enorme, con tubos. Está increíble. O sea, cosas increíbles de los juegos de Bioshock son el setting y todo el visual storytelling. Todo eso es increíble. La ciudad es magnífica y ca cada vez que juego el juego realmente siento que estoy en una ciudad así. Porque es increíble. O sea, en serio es muy, muy padre. Me encanta demasiado Rapture. Honestamente, es muy increíble. Me fascina. Tiene todo. Es literal como Estados Unidos, pero bajo el agua. ¿Por qué Estados Unidos? Porque, o sea, tú llegas a Rapture, luego hablaré de, o sea, de la historia del personaje así. Quiero enfocarme en este aspecto porque me encantó demasiado eso del visual storytelling. Porque cuando tú entras a Rapture, tú lo ves literalmente como una ciudad. Hay anuncios, hay comerciales, está todo así. De hecho, en el Bioshock 3, en las expansiones que actualmente estoy jugando, puedes ver Rapture antes de la caída de Rapture. Luego entraré un poco más en el lore del juego para que vean de qué hablo. Pero, o sea, era una ciudad increíble. Se supone que esta ciudad inventada por Andrew Ryan, se supone que era una ciudad para alejarnos del parásito. El parásito siendo, muchas cosas, honestamente. Siendo como, según Andrew Ryan, el comunismo, la religión, cosas así. Todo lo que no le gusta es un parásito, en pocas palabras. ¿Y qué no es un parásito? Que es un un como dice en el juego, un hombre. El hombre elige, el esclavo obedece. Que es como una buena sociedad para él. Para él una buena sociedad es básicamente una sociedad capitalista. Like en el Bioshock 3, en la expansión donde juegas en Rapture. Literal, entras a una escuela toda destruida, cabe destacar. Pero la escuela sigue funcionando algunas cosas y empieza a explicar cosas de que... Ah, hoy vamos a hablar de Jimmy el parásito. Y así, propaganda, ¿no? De Andrew Ryan, de que decía de que... ¿No crees que si tú haces un pie, tú tienes derecho de comerte todo el pie? No, dice Jimmy el parásito. Jimmy el parásito dice que tienes que compartir. Y luego, entre más vas caminando por la escuela, te das cuenta de que ahí no dan comida gratis. O sea, tú tienes que pagar tu comida. Y pues básicamente, Andrew Ryan, él como que estaba harto del gobierno. Él literalmente dijo, ¿sabes qué? Capitalismo es lo único que importa en esta vida. Y eso hizo. Es una ciudad completamente capitalista. Entonces el juego gira en ese, como en esa manera completamente capitalista. Y está padre porque es una crítica muy interesante. O sea, falla su utopía capitalista por razones obvias, capitalismo. Y de que, pues, o sea, como toda la vida, hay monopolios, ¿no? Capitalistas. Hay muchos monopolios de muchas empresas y ellas controlan el mercado. Y cuando entra otro monopolio, pues hay conflictos. Y cuando hay conflictos es cuando hay guerras. Y eso es lo que sucede en Rapture. Porque estaba este Andrew Ryan, que él controlaba muchas cosas. Es neta increíble todo lo que hizo y construyó. Pero por el otro lado está Frank Fontaine. Andrew Ryan le tiraba mucho a los parásitos y todo eso. Y pues él convencía a mucha gente para que viniera a Rapture. Y básicamente les vendía la idea de que Rapture era un lugar increíble donde estaban, donde todos se puedan hacer ricos, donde todos pueden ser magnates, donde todos tienen posibilidades. Ya saben, lo que todos nos dicen, ¿no? De que el sueño americano y cosas por el estilo. Y pues Frank Fontaine, él hacía como lo contrario. Él ayudaba como a los pobres, él ayudaba a la gente así, les daba trabajo. Pero no lo hacía de buena gana, lo hacía para porque él quería quitar a Andrew Ryan. O sea, él no lo hacía por buena onda, no, lo hacía por eso. Y al final la historia de Rapture se torna trágica porque Frank Fontaine empezó a trabajar con una mujer que se llama Tenenbaum, y Tenenbaum descubrió que debajo del mar crecía una babosa que se llamaba Adam. Bueno, ella le llamó Adam, que era capaz de modificar genéticamente el cuerpo. Y así es como salen los poderes del juego, que se llaman plásmidos. Que la gente pues empezó, en vez de que aquí, por ejemplo, en México se tunean de que, ah, sí, que unas chichotas, que la rinoplastia, que no sé qué tantos plastia, ya ves, ¿no? Así de que dicen todo eso, pues en Rapture dicen, no, esos son, those are baby games, eso es pa weak people. Nosotros nos metemos plásmidos, nos modificamos el cuerpo así un chingo de que podemos sacar fuego de las manos, electricidad, telequinesis, y cosas así. Está muy interesante ese concepto porque hay muchos anuncios sobre los plásmidos, incluso hay enemigos en el juego que usan los plásmidos contra ti. Y pues es muy interesante, o sea, imagínate un mundo así, donde tú puedes recombinar tu ADN para ser fuerte, grande, alto, lo que tú quieras. Y, por ejemplo, que en vez de que te digan, oye, ¿me prestas tu encendedor? No, o sea, nomás llegas, chasquea los dedos y ya sacas una flama de los dedos. O sea, eso está muy padre en el juego. Eso a mí algo lo que más me gustó. Porque estoy hablando mucho de la historia antes del juego. Porque yo siento que casi todo el juego se resume en... Tienes que ir del punto A al punto B. Llegas al punto B, está bloqueado o te lo están bloqueando. Y luego, en la zona del punto B, tienes que buscar objetos que te permitan pasar al punto C, ¿no? Pasar del pasar esa obstrucción y llegar completamente al punto B o a cierto enemigo o a buscar cierto objeto. Y pues son mapas grandes y extensos. Entonces estás buscando muchas cosas mientras buscas este objeto. A veces buscas plásmidos, armas, gente, cosas que construir, Little Sisters, o sea, muchas cosas. Porque, o sea, las Little Sisters, cabe destacar, esto es muy importante, son niñas que, o sea, esta Tenenbaum descubrió que si les ponen las babosas de Adam a las niñas, ellas generan Adam. ¿Por qué hizo eso la doctora Tenenbaum, que ya es la que descubrió, pues, el Adam? No lo sé, se me olvidó leer esa parte. Pero, pues, está... Es raro, pero también es un videojuego, ¿no? O sea, like, who cares, it's a fucking video game. Pero está muy interesante porque eso también lleva a otras cosas. El punto aquí que estaba intentando hacer es de que la, literalmente, pues estás investigando muchas cosas, estás buscando muchas cosas en este mapa grande. Y algo que también puedes encontrar, aparte del objetivo principal de munición, dinero, enemigos, cosas, etcétera, 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 son grabadoras. Estas grabadoras especiales que hay en Rapture que te hablan de la vida de las personas. O sea, son grabadoras X de gente diciendo de que, sí, me robé todo el dinero, pero tengo que recordar el código es 347. Ya, o sea, cosas así de que dices, ah, acabo de encontrar como un escondite secreto de este güey, XD. Pero luego hay gente que te cuenta como mucha historia y entre más vas avanzando vas encontrando más grabaciones de ellos y te estás dando cuenta de, por ejemplo, de una morra que intentó matar a Andrew Ryan y fracasó, o de otra persona que está buscando a su hija, o de cómo les está molestando todo lo que está pasando en Rapture, o de que se les hace estúpido que Ryan y Fontaine se estén peleando. Y está interesante, porque de una manera jugabilística estás buscando, estás aprendiendo sobre la historia del juego, mientras pues buscas. Es una manera buena y mala. Buena, si te interesa mucho la historia del juego y te está gustando el juego, pues obviamente vas a decir, güey, quiero saber qué le pasó a esta morra, porque la anterior grabación decía que la estaban buscando y no sé si logró escapar porque no encontraba más grabaciones al respecto. Mala, porque, o sea, a ti no te importa, pues obviamente te va a dar igual las grabaciones y nomás vas a querer buscar las pistolas y así, ¿no? O sea, te va a dar igual. Pero la neta, si juegan este juego, yo les recomiendo que escuchen las grabaciones, que se tomen su tiempo. O sea, tómense el tiempo de explorar Rapture. Así van a descubrir como muchas cosas bonitas, se van a divertir más y se van a sentir como más inmersos. Porque yo siento que eso es lo que hace mucho este juego. Te metes en la piel del personaje, de este tal Jack, porque en Bioshock 1 eres Jack. Eres esta persona que sin querer terminó en Rapture y que está haciendo muchas cosas para sobrevivir. Luego hay otro plot twist. Spoilers, no voy a hacer spoilers porque quiero que lo jueguen. O sea, es esta persona que no tiene ni idea de lo que está pasando y que nada más está haciendo lo que puede para sobrevivir en esta ciudad donde todos se han vuelto locos. ¿Por qué se volvieron locos, Diego? Ah, pues déjenles, sigo platicando de la historia de Andrew Ryan y Frank Fontaine. Entonces, Frank Fontaine pues empieza a fundar la investigación de Tenenbaum, y Tenenbaum pues inventa los plásmidos y mucha gente se vuelve loca con estas cosas. O sea, imagínate que tú puedas cambiar tu ADN. Eso es como wow, ¿no? Y pues a la gente que hacía eso se la llamaba splicers porque they were splicing their DNA. Entonces, pues en los enemigos son splicers, que son enemigos que se recombinan mucho y están deformados y cosas por el estilo. Y pues makes sense, ¿no? O sea, están todos, todos cricosos, ¿no? Literal, están cricosos porque se ponen a hablar solos, empiezan a repetir cosas que decían antes, o sea, son como crackheads del centro, son los loquitos del centro con pistolas, y ya. O sea, son enemigos interesantes porque a veces antes de que los ataques ellos están haciendo sus cosas cotidianas y cosas por el estilo. Y honestamente, hablando de manera de videojuegos, son los enemigos interesantes. Porque en los videojuegos tenemos muchos tipos de villanos. Tenemos villanos que pelean porque pueden, por algún propósito. Y ellos también en sí son como unos supervivientes, pero ellos también son víctimas de las circunstancias. O sea, a fin de cuentas ellos están atrapados en Rapture, porque Andrew Ryan no les permitía escaparse. Nadie tenía permitido ir a la libertad. Y Frank Fontaine les estaba, entre comillas, prometiendo muchas cosas, los ayudaba, contrabandeaba cosas de la superficie para traerlas a Rapture. Y así es como él hizo su riqueza, aprovechándose de los deseos de otras gentes que ellos no podían tener. Y pues eso está muy padre. O sea, también si lo vemos de esa manera, pues casi todos los que estaban en Rapture eran víctimas de los delirios de Andrew Ryan. Aunque también Andrew Ryan tenía un verbo muy chido. Pero el punto aquí es de que al final de todo este desmadre, Andrew Ryan dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un levantón. Y le da un levantón a Frank Fontaine. Y Frank Fontaine se muere. Y luego, ya que él muere, pues como pasa toda la vida, cuando cae un rey, alguien va a buscar su trono. Y el que buscó su trono fue Atlas, esta persona que empezó a luchar por los derechos de las personas. Y tal y como dice Frank Fontaine en una grabación, todos piensan que vienen a Rapture y se van a hacer magnates, pero se les olvida que hay alguien que va a estar limpiando los retretes, que hay alguien que ocupa ser el plomero, que ocupa hacer ese tipo de trabajo. Y pues eso es, por así decirlo, el tipo de gente por el que Atlas empezó a pelear. Y está muy interesante. Toda la historia de este juego es muy interesante y está muy, muy bien hecha. Pero bueno, ya que hablamos del lore suficiente y saben por qué me gusta tanto la historia de Rapture, es una ciudad increíble. Yo creo que me tardaría muchos años en crear una historia así de increíble o un universo así de padre. Porque esta ciudad es única. Jamás en un videojuego creo que he visto algo tan creativo, tan padre y que encaje con la época en la que está. Porque hay cosas que se ven como muy de ese tiempo. Hay veces de que agarras un plásmido y te sale un breve video tutorial como a manera de monitos animados de esa época, que al mismo tiempo es propaganda de Andrew Ryan, de que acaba con los parásitos y así, de que por ejemplo descubres electrorrayo, saca rayo de tus manos, apunta al parásito, también puede pégale a los enemigos en el agua y todos se van a electrocutar, también puede abrir puertas y así. Eso es algo que se me hace muy padre, tiene mucho carisma el juego y también de vez en cuando da un chingo de miedo a la verga. Porque pues, o sea, me ha pasado de que estoy yo viendo cosas y me volteo y hay enemigos y está increíble. Bueno, vamos a hablar un poco más del gameplay y luego voy a tocar más temas del juego. Entonces, nos habíamos quedado donde eres Jack, terminas en Rapture por accidente, empiezas a hablar con este tal Atlas que te dice: mi meta, chico, es mantenerte con vida. Si quieres escapar de Rapture, me tienes que ayudar a mí porque yo quiero sacar a mi familia de aquí también. Y juntos nos podemos ir. Entonces, no quiero en serio spoilearles la historia ni los plot twists, solo diré que ayudas a Atlas y pasan más cosas. Voy a enfocarme del gameplay porque quiero que jueguen el juego, en serio, vale la pena. Está un poco updated este juego porque, por ejemplo, en el 1 nada más puedes tener una mano en la pantalla, por así decirlo. O tienes la pistola o tienes tus poderes. Y en el Bioshock 2 y 3 tienes las dos manos en la pantalla, puedes lanzar poderes mientras disparas, lo cual permite que puedas hacer muchas especies de combos y como spice up más el combate, y eso está muy padre. Algo que hace este juego también es que incentiva a los jugadores como a pelear distinto, porque tienes un arma que es una cámara que toma fotos a los enemigos, y entre más fotos tomes peleando con ellos, o que ellos hacen un ataque en especial, o que tú los electrocutas de una manera, o etcétera, 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 más puntos te van a ir dando. Entonces el chiste pues es como cambiar la manera en la que peleas para tomarles foto y que te den más puntos, porque con esos puntos desbloqueas nuevos poderes, tónicos, que esos son como poderes pasivos, o también aprendas cómo hacerles más daño a los enemigos. Eso es algo muy interesante del juego. Algo que me encanta son los enemigos, porque aparte de que tienes al Splicer que pues, te pega con un bate, al loco del centro que te pega con un bate, el que saca las pistolas, también tienes unos que son arañas, que literal son güeyes que se trepan al techo y te lanzan como ganchos y así. Luego están los Houdini, que se pueden desaparecer y hacer invisibles y luego aparecer y te lanzan fuego. Luego está lo contrario de los Houdinis, pero con hielo. Luego están los Big Daddies, son los que protegen a las Little Sisters. Como recordarán, las Little Sisters son las niñas que cosechan Adam. Entonces ellas tienen mucho Adam. Entonces con el Adam tú compras tus plásmidos. Entonces pues tienes que pelear con las Big Daddies para atrapar a las Little Sisters. Luego cuando atrapas a las Little Sisters tienes una decisión de cosecharlas. O sea, cosechar la babosa pero va a morir el host, o salvarlas pero no vas a tener tanto Adam. Esta decisión te la da Tenenbaum cuando te la encuentras. Sí, Tenenbaum, la misma que causó todo ese pedo de que te dice que la cagué, pero tú puedes ayudarme. Si me ayudas, haré que valga la pena. Y así, ¿no? O sea, de que al final eso tiene un efecto en el fin del juego. Es como tu medidor de bueno o malo, entre comillas. De si las salvas a todas pasa algo, si las cosechas a todas pasa otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. El final está padre, a mí me gustó mucho. Es un buen final, yo siento. Está muy padre. Pero bueno, entonces, en lo que estaba, los enemigos, los Big Daddy, yo siento que son el emblema del juego. Son estos gente que fueron modificados genéticamente y que los pusieron en trajes de buzo de esa época. Hay primero unos que son literalmente gorditos, así de que todo su cuerpo es como un círculo y tienen muchos puntitos y te atacan con un, ¿cómo se llama? Con un taladro que tienen en la mano y así. Son peleas dinámicas, está increíble. Creo que ya no tengo nada más que decir de este juego, al menos del 1, Porque, o sea, si yo pudiera, me. No. Me agarro hablando de todos los juegos. Porque estoy muy impresionado por todo lo que han hecho. Así que, ahora, después de que ya les platiqué todo esto, si me preguntan a mí cuál es mi opinión del 1, yo siento que el 1 tiene la mejor historia. Pero en gameplay está un poco genérico. Ya cuando llegas al final del. A los puntos finales, literal, los enemigos están muy, muy fuertes. Y te bajan mucha vida. Porque, pues, o sea, estás peleando también con policías, ¿no? Con la seguridad, con los meros meros. Entonces, pues, makes sense. Pero yo siento que ya es genérico. Porque ya no tienes como tanta libertad de usar tantas armas. Y estás escaseando el dinero. Y luego, algo que me caga del uno es de que. Tienes como un minijuego para hackear como los robots, las torretas, los drones torreta, las máquinas expendedoras, que es donde compras armas. Y así. Algo que me caga es de que a veces ese minijuego es imposible, literal. No lo puedes pasar, no importa qué hagas. Eso es lo único que me molesta. Fuera de eso, se me hace un muy buen juego. Fuera de que a veces el combate es un poco repetitivo y de que. A los enemigos del final se me hacen aburridos. Y así, la historia está increíble. El plot twist está muy padre. A mí me gustó muchísimo. Honestamente, es una gran obra maestra porque cambió muchas cosas en el momento. Y introdujo muchas cosas nuevas. Y es un juego muy, muy, muy creativo. Lo malo es que ahorita no está envejeciendo bien. Ese es el único problema, que no ha envejecido apropiadamente. Así que pues después de toda esta plática, después de estos 20 minutos de hablar del juego y de la historia, honestamente yo le doy un 3.5 de 5 puntos. Es un juego muy bueno, pero lo único malo es que es un poco antiguo y por lo tanto el gameplay está como un poco viejito. Pero vale la pena jugarlo, honestamente. En Steam están en oferta la trilogía con todos los DLCs. Y sale como a 100 varos por 3 juegos o 200. Y yo los compré en Nintendo Switch como a $300 por 3 juegos. Está increíble ese trato. Si lo ven a ese precio, cómprenlo sin pensarlo dos veces. Porque créanme que van a tener juegos que valen más de $300. Valen como $400. No, o sea, van a tener un gran deal. Y juéguenlos bien. Pónganles cada esfuerzo. Y pues bueno, este ha sido Diego del Toro con un episodio de relleno para Voz sin Filtro. Espero que les haya gustado. Tengan un bonito día, semana, año, década, siglo, milenio. No sé qué siga de milenio, pero milenio al cuadrado y milenio al cubo. Cuídense.